serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Comienza Acá hablamos de Undibel, con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré.
Buenas tardes, bienvenido, querido radio oyente, una vez más a nuestro programa Acá hablamos de Undibel. Como saben, está dedicado a conocer un poquito más la labor de la Iglesia en pro de la evangelización de nuestros hermanos gitanos, conocer su fe, sus valores, porque sabemos que se ama a quien se conoce, y los gitanos somos pocos conocidos, aunque vivamos puerta con puerta con los no gitanos desde hace muchos siglos, en España y en toda Europa. Pues estamos en Acá, hablamos de Undibel, el Undibel del Dios de los gitanos y el Undibel de todos, aquí en Radio María.
Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas, medios de transporte, y desearos que este programa que comienza les guste y les sirva para su vida cristiana.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Sumario.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos.
Seguimos en Radio María, en Acá hablamos de Undibel, y hoy en nuestro sumario, Maritere, ¿qué van a poder escuchar nuestros queridos radioyentes?
Bueno, pues hoy vamos a entrevistar, como siempre solemos hacer, a alguna persona relacionada con este mundo de nuestra pastoral gitana y la Iglesia con los gitanos. Y hoy nos toca nuestra diócesis de Madrid. Vamos a entrevistar al delegado, nuevo delegado, lleva un año aproximadamente, de la diócesis de Madrid, para que nos informe de la situación de los gitanos en Madrid, qué proyectos tienen y de su labor en la pastoral.
Correcto.
Después de escuchar, vamos a escuchar la canción, como siempre, y ya sabéis, siempre muy alegre, y hoy va a ser una canción muy especial, por sevillanas, dedicadas a Santa Ángela de la Cruz, una santaza. Seguiremos en nuestra sección de Hablamos de Undibel, que hoy tendremos un cuento muy original, El hombre necio que vendió su barba.
Muy interesante.
Y finalizaremos con el arte religioso. Y en el arte religioso hoy vamos a tener una emotiva oración del Papa Francisco, que como siempre, la escribió él, pero nos la va a... Es de la encíclica, esta última, Fratelli Tutti, ¿vale? Sí. Y nos la va a recitar, como siempre, nuestro colega y compañero, Manuel. Y
bueno,
nada más.
Bien, pues.
Yo creo que va a estar muy entretenido.
De acuerdo, pues queridos radio oyentes, este programa está cargado de muchas sorpresas que no os podéis perder.
La Iglesia con los gitanos.
Seguimos en Radio María, en Acá hablamos de Undibel, y ahora en nuestro espacio de la entrevista tenemos a don Luis Guevara, delegado de Pastoral Gitana de la Diócesis de Madrid. Belén, es todo tuyo.
Muchas gracias. Y don Luis Guevara, delegado de Pastoral Gitana, como ha dicho Sergio, de la Diócesis de Madrid, que Luis, te agradecemos desde luego que participe, como no, en nuestro programa de Acá Hablamos de un Nivel. Este programa, como sabes, lo que es una reflexión y una visión de la realidad de los gitanos y de la iglesia, tanto en el mundo, en la familia y en España, ¿no? No podía faltar Madrid, desde luego. En tu caso, ¿cuánto tiempo llevas como delegado?
Pues nada, Belén, muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme, por invitarnos porque la delegación, que creo que ahora se llama Dirección de Pastoral Gitana, porque cambió hace un año, cambió la estructura de la vicaría, la coordinamos Sara Sierra y yo, y llevamos como, pues, este año, último año ha sido un poco raro, pues llevamos en la dirección, Sara y yo, llevamos un año, pero colaborando llevamos, pues, creo que 5 o 6 años. Empezamos con don Ramón López Merino y continuamos con el siguiente, con Francisco Sierra, y luego, pues, nos empezamos a colaborar, vamos a dirigirla, eso, pues, según nos ha dicho Sara Sierra y yo. Y nada, pues sobre todo muchísimas gracias por invitarme.
Encantado, desde luego. Y estaba hablando de un recorrido, pues aunque ya llevas 5 o 6 años, como has dicho, en todo este tiempo colaborando, ¿no? Aunque como delegado junto con esta nueva estructura, con Sara, lleva un año, ¿no? Pero ya en todo este tiempo, mi pregunta primera es, pues, ¿qué te atrae, qué te atrajo más bien, ¿no?, de esta pastoral para colaborar en ella?
Pues a mí la pues de siempre la cultura gitana era una cultura que me había atraído muchísimo, con sus pequeñas sombras y con sus enormes luces. Y entonces, de repente, un día el vicario de Pastoral Social e Innovación, José Luis Segovia, vino a mi comunidad, nos habló de su vicaría, y dentro de las partes de la vicaría nos comentó que la delegación de Pastoral Gitana pues necesitaba una colaboración, una ayuda, y vamos, un poco empujado también por otras personas, me animé, nos animamos Sara y yo, que los dos pertenecemos a la misma comunidad, y la verdad es que desde entonces ha sido un placer, un gusto, un mojarme y empaparme de la cultura gitana, que era algo que para mí siempre me había traído. Y eso, unirlo a mi fe y a mi seguimiento a Jesús, pues para mí ha sido un auténtico regalo durante estos 5 o 6 años.
Claro, traer es lo más fundamental, ¿verdad? Has dicho que ha sido un regalo, pero Luis, no sé si eres capaz ya de decir, pues, qué ha aprendido o qué has visto durante este tiempo, ¿no?, en esta pastoral, en los gitanos. ¿Qué podía, así como que tiene en el corazón, ¿no?, si tuvieras que decir algo?
A mí me, o sea, he aprendido, vivo en un continuo aprendizaje, porque, o sea, yo me siento un colaborador más en esta pastoral que quien la dirige es la Diócesis de Madrid y por encima de ella la Iglesia. Yo creo que la Iglesia no siempre lo sabe demostrar, o no lo sabemos demostrar, pero probablemente los que formamos parte de la Iglesia, un interés por la cultura gitana que tiene unos atractivos enormes en lo celebrativo. A mí me, yo una de las cosas que primero aprendí fue la importancia tan grande de lo celebrativo, de cuidar las celebraciones. Y eso los gitanos a mí me han enseñado mucho la espontaneidad de muchos gitanos a la hora de expresar sus sentimientos sin ningún... Yo muchas veces, cuando quiero expresar algo, primero lo pienso, lo formulo en la cabeza y luego lo digo. Y en cambio el gitano cuando habla de su sentir con Jesús y de su vida interior de Jesús, pues es mucho más expresivo. No lo sé, constantemente aprendo, pues, la fidelidad de cuando, pues, a mí también me habla mucho de Jesús, de cuando alguien, la fidelidad con alguien, pues tiene ese reflejo en la cultura gitana, y a mí me habla mucho de Jesús, del ser fiel a las personas, al mensaje, al evangelio. muchas cosas, muchas cosas.
Realmente un auténtico, ¿verdad?, camino de aprendizaje.
Sí, y, sí, constantemente, constantemente.
Claro, y en ese camino, por supuesto, como todo, ¿no?, también tendrá las dificultades. A mí la primera que me sugiere, estando también ahí, ¿no?, la pregunta que yo siempre me hacía, ¿no?, ¿cómo podemos invitar a los gitanos a la iglesia?, ¿no? ¿Cómo tiene que ser nuestra invitación para que realmente sea atractiva, sea entendible, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dificultades, digamos, podemos encontrar a la hora de esa invitación? Quizás es un poco difícil la pregunta, no sé.
Sí, 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 es difícil y yo creo que es el objetivo de el objetivo y como el horizonte de la pastoral es conseguir invitar. Pues a ver, yo muchas veces pienso que a lo mejor lo que nuestra mentalidad de payo a veces nos hace funcionar es que eso, invitamos al gitano, intentamos atraer al gitano. Y yo creo que a lo mejor hay que darle un poco la vuelta y transmitir al gitano que forma parte de la iglesia, o sea, que está dentro de la iglesia. Y hay un montón de gitanos, yo ahora, cuando estaba esperando para que me llamarais, pues me imagino, me he hecho mentalmente un recorrido y ponía muchos uh-huh. nombres, pues Ramón, Enrique, José Eugenio, Jesús, mucha gente que está dentro de la iglesia, que participa de la iglesia, que en sus parroquias está trabajando. Lo que pasa es que yo creo que a veces hay una parte grande de la cultura gitana que no sé si dentro de la iglesia estamos sabiendo representarla. Pues esto que comentaba antes de lo celebrativo, de la espontaneidad, de la palabra, no lo sé. Yo creo que ahí nos falta un recorrido y yo creo que ahí hay una dificultad en poder atraer a más gitanos a participar de esta pastoral, que nosotros a lo mejor es una de las dificultades que estamos teniendo, el atraer a gitanos en Madrid que quieran colaborar en la pastoral desde un simple juntarnos a rezar, a dar gracias a Dios, a celebrar, sin grandes objetivos, sino simplemente juntarnos a celebrar, y eso nos cuesta. Pero bueno, también eso, que transmite un mensaje de ilusión, que hay muchísimos gitanos en la iglesia de Madrid y en la iglesia de España que participan en la vida de las parroquias.
Parroquia, ¿no? Fíjate, Fratelli Tutti, ¿no? Esta última encíclica del Papa, hermanos todos, pues leyendo, había una parte que me sonaba mucho a estas respuestas, ¿no?, que nos podemos dar en la pastoral gitana y en la atracción de los gitanos. Porque hablaba a los migrantes, pero yo pensaba, pues también nos puede servir, porque dice que nuestro esfuerzo ante las personas migrantes, dice el Papa, llegan a resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Porque no se trata, dice, de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas cuatro acciones para construir ciudades y países que al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas estén abiertas a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Yo decía, digo, no sé qué te parece, Luis, pero eso de acoger a la persona, protegerla, promoverla e integrarla, ¿no? No hay que perder la cultura, pero sí integrarnos para que todos seamos una familia fraternal, ¿no?, en la que todos nos ayudamos y nos enriquecemos. Y a veces es como lo que dice, ¿no?, programas de asistencia, de acciones, pero no hay ese encuentro, ¿no?, ese recorrido de integración.
Según hablabas, pues un tema que está muy de actualidad y que une a migrantes y une a población gitana, y donde yo creo que ese mensaje del Papa de la Fratelli Tutti se da y se hace presente día a día, pues y me gustaría, pues está la oportunidad que me das de pues también de unirlo a un mensaje de denuncia, pues por ejemplo la situación en la Cañada que estamos viviendo estos meses. con los cortes de luz. Un
claro,
lugar
perdona, justo es la pregunta, sí. ¿No? Ah, se ha grabado sí. Las dificultades, ¿no? Casi sí, lo estás pues, respondiendo ya con esta situación claro, ahora, ¿no?
Es un lugar de integrar, de encuentro, de respetar cada uno su pues la labor asistencial de la Iglesia, que también es una labor pastoral, que respeta las distintas culturas pues musulmanas, gitanas, gitanos españoles, gitanos rumanos, y donde sí. Ahí se hace de verdad una integración de esas culturas y una integración del mensaje de Jesús, sin preguntar de dónde vienes, sin preguntar tu creencia, pero yo creo que ahí es un ejemplo de cómo está trabajando la Diócesis de Madrid y sobre todo cómo está trabajando Cáritas. Y pues eso, lo que te decía, aprovechar esta oportunidad que nos das para pues esta denuncia que ha hecho la Iglesia de Madrid y en manos de Cáritas de la situación de la Cañada, que sea un lugar también donde los demás sepamos rezar por esa gente que está sufriendo y poder acogerles y poder integrarles y poder hacerlos hermanos nuestros, que al final es el mensaje de Jesús. Entonces yo creo que esas palabras que tú estabas diciendo, es que eso en la Iglesia de Madrid, como en otros muchos lugares, imagino, hay gente trabajando porque se haga real. Y yo creo que la pastoral gitana, el gitano, cuando se habla de algo fraternal, pues yo creo que nos saca ventaja, porque el sentimiento de hermandad lo tienen grabado como parte de su cultura, y el sentimiento de familiar, que yo me he sentido, muchas veces me he sentido familiar. Ellos hablan cuando, pues, a muchos de los payos nos llaman primos, y yo he sentido que muchos gitanos, a mí, desde que he empezado a colaborar en la pastoral, me he sentido que me tratan como su primo. Entonces, no sé, que el tratarnos como hermanos es un poco el objetivo de esta pastoral, y yo creo que ahí los gitanos tienen una palabra que decir.
Y pasando al terreno de la fe, Luis, ¿qué preguntas crees sobre la fe que se hacen los gitanos? ¿Se pueden preguntar si a lo mejor directamente no lo han hecho?
O sea, yo creo que el gitano muchas veces tiene una creencia heredada, sin ningún matiz despectivo, una creencia heredada, familiar, que respetan como parte del respeto ese que tienen a su familia, que es admirable. Y yo creo que la fe en muchos de ellos, te vuelvo a decir, estoy pensando en nombres concretos de personas que han estado estos años cercanos a mí, lo tienen como algo grabado en el interior, como parte del legado de su familia, que es una cosa maravillosa. Que yo, por ejemplo, yo soy padre de tres niñas, y cómo transmito yo la fe a mis hijas, imagino que para mí sería un sueño el que mis hijas recibieran esa fe con ese cariño y con esa fuerza de que se lo ha transmitido a sus padres. Y entonces eso en el gitano se da de una manera muy muy fuerte y muy real.
Claro, y en el lenguaje, en algunos aspectos, a lo mejor les resulta como un obstáculo el poder profundizar en las verdades de fe de la Iglesia, ¿no? Me refiero a lo mejor porque no entienden bien el concepto,
sí, yo creo que hay,
¿no?
Que hay
puede
decir,
ser,
ahora,
¿no? Digamos,
sí. También yo creo que con eso se está haciendo una labor también importante. La Diócesis de Madrid organizó hace 3 años un curso para catequistas gitanos, que era una de las dificultades grandes, pues que algunos de ellos, un poco el conocimiento del Evangelio y del mensaje de Jesús,
claro,
a través de las curaciones, los milagros,
exacto,
el lenguaje figurado, eso les cuesta. Este fin de semana empezamos un curso de pastoral gitana, que ya es el segundo de agentes de pastoral gitana, organizado por la Conferencia Episcopal y por la Universidad Pontificia de Salamanca, que ya es el segundo año, también pues para la formación. Yo creo que eso es una parte muy importante porque en muchos de ellos hay una dificultad para comprender pues todo ese trasfondo que hay debajo del Evangelio, y yo creo que ahí se está haciendo una labor muy buena. Ahí, en cambio, también pues muchísimos de ellos tienen un conocimiento de las Escrituras infinitamente mayor al mío, porque le han dedicado tiempo, lo han estudiado, o sea que también es gente
que... todo, ¿no? Lo importante, ¿no?, es que sobre todo se ame, ¿no? Amar y entender y amar, ¿no? Que no quede en una filosofía, en una vivencia, y a la vez que la vivencia nos lleve a entender más intelectualmente el Evangelio, ¿no? Tiene que ir las dos cosas unidas.
Tiene que ir las dos cosas unidas, efectivamente. El gitano, el sentimiento, la emoción, lo tiene muy a flor de piel, y entonces pues cuando eso lo puede unir con el conocimiento, pues la verdad es que la cercanía al mensaje de Jesús es instantánea casi.
Bueno, pues vamos a finalizar porque se va el tiempo, ¿no? Y vamos a terminar con esta frase también del Fratelli Tutti, que creo que puede resumir todo lo que hemos dicho, ¿no? Que dice el Papa que no es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza, ¿no? Una frase para pensarla.
Sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, perfecto, Luis. Toma.
Muchísimas gracias a ti. Yo terminar, pues me gustaría volver a insistir que tengamos estos días un momento de oración y de cercanía con un número alto de población gitana en La Cañada que está sufriendo, uh-huh. Y yo creo que ahí nos tenemos que sentir hermanos, y yo creo que la oración es un vehículo maravilloso para sentirnos hermanos.
Así es, de ahí se descansan los milagros, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pues muchísimas
gracias. Lo dicho a ti.
Por tu invitación y... No, pues también pues recordar, si me permites, la Vicaría de Pastoral Social tiene una página web donde hay un apartado que es de Pastoral Gitana, y hay un apartado para, por si quiere alguien contactar con nosotros. Entonces, pues nosotros gitanos o gente próxima al entorno gitano que quiera colaborar en la pastoral sin grandes pretensiones, simplemente con ser un lugar de oración y de encuentro, pues estaríamos encantados. Llenan ahí un formulario, ponen su correo electrónico, su teléfono móvil, y nosotros les pondríamos en contacto con ellos.
Pues muy bien, dicho está.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Elena.
El cante.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza.
Seguimos en Radio María, en Acá Hablamos de un Nivel. Y en nuestro espacio El Cante vamos a escuchar unas sevillanas muy bonitas dedicadas a Santa Ángela de la Cruz. Antes de dar paso, os voy a leer una pequeña información sobre esta gran santa, ¿no? Santa Ángela de la Cruz, fundadora sevillana de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, dedicada a ayudar a los pobres y a los enfermos. Su nombre secular fue María de los Ángeles Guerrero González. Fue canonizada por San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003. Así que escuchemos la canción.
Hasta el trono celestial. con 16 primavera, la santidad la envolvió. La santidad la envolvió, con 16 primavera, la santidad la envolvió. Con 16 primavera, la santidad la envolvió. La santidad la envolvió, quiso entrar en un convento, la salud se lo impidió. Quiso entrar en un convento, la salud se lo impidió. De los pobres la virtud, lo del pueblo sevillano, Santa Ángela de la Cruz, no me dejes de tu mano, que soy ciego y tú eres luz. Fue más pobre que los pobres, se crucificó Jesús. Se crucificó Jesús. Fue más pobre que los pobres, se crucificó Jesús. Fue más pobre que los pobres, se crucificó Jesús. Se crucificó Jesús. Y así nacen en Sevilla las hermanas de la cruz. Y así nacen en Sevilla las hermanas de la cruz. Pobre la virtud, pro del pueblo sevillano, Santa Ángela de la Cruz, no me dejes de tu mano, que soy ciego y tú eres luz. Murió sembrando alegría con la sonrisa en sus labios. Con la sonrisa en sus labios, murió sembrando alegría, con la sonrisa en sus labios, murió sembrando alegría, con la sonrisa en sus labios. Con la sonrisa en sus labios, dando bondad y cariño, y acercándolo a su mano, dando bondad y cariño, y acercándolo a su mano. Que lo pone la virtud, pro del pueblo sevillano, Santa Ángela de la Cruz, no me dejes de tu mano, que soy ciego y tú eres luz. Hoy el mundo te venera por tu santidad en flor. Por tu santidad en flor, hoy el mundo te venera, por tu santidad en flor. Hoy el mundo te venera, por tu santidad en flor. Por tu santidad en flor, eres del cielo bandera y embajadora de amor. Eres del cielo bandera y embajadora de amor. De los pobres la virtud, lo del pueblo sevillano, Santa Ángela de la Cruz, no me dejes de tu mano, que soy ciego y tú eres luz.
Hablamos de Undibel.
Había una vez dos mercaderes que eran buenos amigos. Uno de ellos era listo y el otro era tonto. El mercader listo era barbilampiño, como un muchacho, mientras que el otro tenía una larga y poblada barba. Os aseguro que era una barba muy hermosa. Un día estaban los dos sentados charlando. El mercader barbilampiño dijo: «Hermano, ¿te gustaría venderme tu barba?» Y el mercader de la barba contestó: «¿Por qué no? Si me la pagas bien. Te daré lo que me pidas por esa bella barba que tienes». «Fíjate el precio, amigo mío. Estoy seguro de que serás justo», dijo el barbudo. «De acuerdo, te daré una buena suma de dinero, pero con una condición. Quiero que la barba siga creciendo en tu cara, pero yo seré quien la cuide. Decidiré cómo debe crecer, cómo peinarla, qué perfume poner en ella y cuándo cortarla. Todo será según mis deseos. No tendrás derecho a decir nada. La barba será absolutamente mía. Si alguien te dice qué preciosa barba, tú tendrás que contestar rápidamente: lo siento, buen hombre, esta barba no es mía, es de tal y cual. Eso es lo que tendrás que decir. El barbudo no puso ninguna objeción. Perfecto, amigo mío, dijo. Pues encárgate de cuidar mi barba. Quiero decir, tu barba me saldrá más barata. Así que redactaron un contrato y el mercader Barbilampiño le pagó una suma de dinero al otro. A partir de aquel día, el Barbilampiño fue muy exigente con el cuidado de la barba que había comprado en la cara de su amigo y no dejaba de enseñársela a todo el mundo. Cada vez que le apetecía, lo cual ocurría muchas veces a lo largo del día, iba a retocar la barba que su amigo tenía en la barbilla. No le importaba que el otro tuviera compañía o que estuviese durmiendo. Y a veces tampoco era excesivamente delicado con la propia barba. Tiraba de ella una y otra vez. Unas veces la cortaba en ángulo recto, otras en zigzag. Un día vertía sobre ella un aceite dulcemente perfumado y al día siguiente la untaba con Dios sabe qué. Las quejas del sufrido amigo eran como palabras al viento. Sus súplicas y lamentos se estrellaban contra un muro. Escucha, amigo, escúchame, por favor. ¿Has perdido el juicio? Te estás comportando como un loco. Deja mi barba en paz. Pues vaya, gritó el mercader que había comprado la barba. No haces más que quejarte y protestar. ¿Acaso quieres romper el contrato? Si lo haces, tendrás problemas. La ley está de mi parte. Cálmate. Esta barba me pertenece y tengo derecho a hacer con ella lo que me plazca. Y se puso a manipularla sin compasión. Tiraba y tiraba de ella hasta que el pobre ponía el grito en el cielo. Pasaron los días. El mercader, que había comprado la barba, seguía atormentando y haciendo llorar al mercader que tenía la barba en su barbilla, hasta que un día no pudo aguantar más. Hermano, amigo mío, quiero que me devuelvas mi barba. Por el amor de Dios, deja que vuelva a ser mía. Estás convirtiendo mi vida en una pesadilla. No digas tonterías, yo estoy encantado con mi barba en tu barbilla. Es una barba estupenda, muy poblada y lustrosa. Mira lo fuertes que son las raíces. Y empezó a tirar de ella. Quiero conservarla. Más adelante, quizás, veamos qué se puede hacer. Así que siguió cuidando la barba a su gusto y manera. El mercader barbudo ya no sabía qué hacer. Quiero comprarte mi barba, gritó. Hermano, quiero mi barba. Me estás volviendo loco. Devuélvemela y te pagaré lo que me pidas. ¿Cuánto me ofreces? Te daré el doble de lo que tú me pagaste. ¿Solo el doble por esta estupenda barba poblada y lustrosa? Tóquela. Y la palpó con sus manos. Tienes que darme más, hermano. De acuerdo, dime cuánto quieres. Te daré lo que me pidas. Así se habla. Dame 4 veces lo que yo te di. Ese es el precio justo de tu barba y de tu necedad. El mercader barbudo pagó lo acordado y acto seguido se fue al barbero y se afeitó la barba. Seguimos en Radio María, en Acá hablamos de un nivel, y hoy tenemos a María Teresa, Belén, don Manuel. ¿Qué os sugiere este cuento?
Bueno, no he dicho que este cuento empiezo, es un cuento gitano sueco, de los suecos. Fijaros cómo piensan, porque es tremenda la originalidad, ¿eh? Nunca había pensado que podían tener esta originalidad los cuentos gitanos.
Y gitano sueco ya te muere. Belén,
gitano
y sueco.
Gitano y sueco, ya. Tremendo, ¿no? Así ha salido el cuento.
Nigeriano en Asia, o sea...
Increíble. Fíjate, increíble. Es que estamos en todas partes.
En todas partes. Madre mía.
Disperso.
La verdad es que es un poco... El cuento es así como un poco tienda de muebles que hay aquí en... en el mundo. Es un poco así que te dan el cuento y dice, ala, ahora te las apañas tú, léelo y ya si eso lo entiendes. Así que, ¿qué os sugiere esto? Contarme.
No sé si Manuel quería decir algo, me ha parecido, Manuel.
Bueno, sí. Ibrahimovic, un futbolista internacional que todavía está colando goles, tiene 40 años.
Efectivamente.
Lleva multimillonario y es sueco. Sí.
Mira, ya conoce Manuel uno.
Sí, y tiene un palacio, o sea, es multimillonario, lleva el futbolista que más ganó hace 20 años y ha seguido. Aquí jugando un año y pico
uh-huh.
y todavía está colando goles y tiene 40 años
uh-huh.
En fin, bueno, es una simplemente una anécdota,
una curiosidad, claro.
Pues Belén, bueno, ¿qué te sugiere?
Pues yo pensando, a mí me ha impactado de verdad, porque me imaginaba la situación, pobre hombre, ¿no? Me he dado cuenta que no todo se puede vender, no todo se vende, y nos pensamos que sí. Y pensando en lo que es la cultura gitana en la que yo he vivido, ¿no? Me acordaba de lo de esto, ¿no? Este concepto que no solo es la cultura gitana, es verdad, sí, lo vivimos todos. La diferencia de ofrecernos como un servicio a confundirnos en el que nos estamos vendiendo. Una cosa es ofrecer nuestro servicio y otro vender nuestra persona. Porque en este caso, el vender la barba era vender también su propia persona, porque no se podía despegar. Este hombre, pues ya ha visto lo agobiado que estaba, porque implicaba cualquier hora, pues venía una persona a cuidarle la barba, implicaba que estaba comiendo, estaba en su tiempo, estaba durmiendo, estaba en su libertad, ¿no? O sea, que lo que es tuyo te está invadiendo tu terreno como persona, el vender algo de tu cuerpo, ¿no? No se puede negociar todo. Y decía esto, que a veces nos ofrecemos y nos confundimos, nos creemos que estamos vendiendo algo de nosotros y el otro se cree que nos está comprando. Y entonces hay esos malentendidos que al final cuesta mucho ayudar de verdad a las personas, ¿no? Al final es como que nos quemamos, como se dice. En la cultura gitana hay muchas necesidades, a veces límite, ¿no? Y pasa esto, que el querer ayudar, tenemos que tener cuidado para realmente ser una fraternidad y ofrecernos a que el otro se crea que te está comprando y tú luego le reclames también. Pues, ¿qué te digo? Sea aplauso, sea reconocimiento, sea que luego él me tiene que hacer un favor a mí, sea todo esto que es, al final, vendernos, ¿no? Porque, pero en este caso de la barba es que era agobiante, ¿no? Porque era el abuso de tu persona. A mí me ha estado hasta agobiado, ¿no? De pensar, pobre hombre, no me extraña que quisiera comprar su propia barba, ¿no? Increíble hasta dónde llegamos, ¿verdad?
Bueno, ¿Meditre?
Pues mira, yo me ha pillado mucho el cuento. Vamos a ver cuándo empecé.
¿Verdad?
Digo, madre mía, me dio cuenta. Y nada que ver.
Increíble.
Con mi mente. No sé si porque no soy gitana. Pues yo, pues como cada uno los cuentos los interpreta como quiere, ¿no? Y al final los cuentos siempre terminan con una moraleja, ¿no? Pues yo no, fíjate, no he pensado, hombre, no es que no haya pensado algo tan bien como ha pensado Belén, pero bueno, yo me he fijado en otra parte del cuento, ¿no? Primero describe a dos amigos, ¿no? Dos amigos, uno bueno, o sea, uno listo y uno tonto, ¿no? Ya la calificación de listo y tonto, ¿no? Y entonces, el listo es el que quiere comprar. Y fíjate, el tonto cree en el listo, cree en la justicia, cree que le va a decir, o sea, es su amigo, como es tonto, el pobre, se lo cree todo y piensa que es un buen amigo y justo. Y es un buen amigo y justo y le dice, pues lo que tú me des, porque sé que el precio que tú le pongas va a ser el justo, ¿no? Claro, fíjate el precio, vamos, ya no voy a entrar en los detalles de Belén, ¿no? el precio ha sido tremendo, ¿no? Pero tú fíjate que al final del cuento, cuando el hombre ya está loco perdido de los tirones y de las barrabasadas que le está haciendo el listo, amigo, el listo, el justo, el justo, le dice, por favor, que te quiero comprar mi barba, por favor, a gritos, ¿no? Y dice, ¿y cuánto? Y entonces el otro le dice, te pagaré lo que me pidas. Te daré el doble de lo que tú me pagaste por recuperar su dignidad, ¿no? O sea, lo había engañado miserablemente, ¿no? Pero te lo pagaré todo a cambio de que me dejes libre, ¿no? Pero pobre tonto, ¿no? Pobre tonto. Pobre tonto, ¿no? Te daré cuatro veces lo que yo, o sea, y entonces, y al final, o sea, tú piensas y dices, fíjate, ¿no? Realmente, cuando tú tienes un buen amigo, ¿cómo vas a pensar, ¿no?, que un buen amigo te va a pedir algo así, ¿no?
Es un abuso, ¿no?, de la amistad.
Pero sin embargo, claro, como el pobre era tonto, le dice, pues si yo sé que tú eres justo, me darás lo que corresponda, ¿no? Entonces, o sea, veía esas dos actitudes.
Al final ha comprado su libertad, ¿no?, el hombre.
Claro, entonces, bueno, pues el tonto no llegaba, no entendía eso, ¿no? Y el listo abusa. Abusa de la, quizás, yo no diría tontería, diría bondad del tonto, que confiaba plenamente en su amigo, ¿no?
Entonces, antes, bueno, de que participe Manuel,
la característica que yo he podido sacar del cuento, ¿no?
Sí, complementarias, sí, sí, al final son aspectos, ciertamente. Antes de que Manuel, creo que participe, y Sergio, con lo que estamos diciendo también de la Fratelli Tutti, le dice justamente, quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso. Está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Fijaros que es la gratuidad, ¿no?, de hacer el bien uno a los otros, la amistad que decía Maritere, ¿no?, simple, llana, limpia, y no convertirlo en un comercio ansioso. Al final estamos como divagando, ¿no?, como ganar con el otro. Bueno, Manuel, no sé si en este tiempo.
Sí. Yo no doy mi opinión de lo que yo he visto. Y es que tanto el tonto como el listo es una misma persona. Y que somos todos y cada uno de nosotros.
Todos.
Es decir, el yo superior y el yo inferior, que todos lo tenemos, ¿no? O el ser espiritual y el ser no espiritual, ¿no?, que también lo somos todos, ¿no?, por nuestros actos, por nuestras vivencias cotidianas, ¿no?, y momentáneas. El barbudo es el digamos que es el ser superior, al final es el ser superior, ¿no?, Y el otro es somos nosotros mismos cuando nos dejamos arrastrar por la moda, por la publicidad, por la propaganda, por todo aquello que nos influye negativamente, ¿no? Hasta que al final dice, bueno, pero si esto no vale nada, esto qué es lo que es, esto no vale nada, ¿no? Se da cuenta. Yo quiero
Porque
ser
¿qué
yo.
¿Qué quería yo, el listo este que dice Maritere? ¿Qué es lo que quería realmente? ¿Qué buscaba con la barba del amigo? ¿Qué le estaba arrastrando? Como dice Maritere, pregunta todo.
Lo que realmente
como
no,
dice Manuel,
no tenía un pelo en la barba, por lo que veo, y entonces tenía una envidia de la barba del
envidia,
barbudo,
¿no?,
que quería, yo pienso que sí, ¿no? Oye, yo quisiera tener esa barba y como no la tengo, a ver, tal.
Ya.
Pero sin embargo, como dice Manuel ahora, el final del cuento es perfecto. Acto seguido se va al barbero y se afeita la barba.
Sin la barba se acaba.
Ah, o la barba, tío. Toma.
Que es como
envidia.
Se está más guapo y más limpio, ¿no? Esa sensación buena de estar.
¿Para qué quiero esta barba? O sea,
que le trae problemas, ¿no?
La barba. ¿No? ¿Vosotros que tenéis barba, Sergio, Manuel?
No sé si Sergio quiere...
Lo mío es por dejar de...
No, Sergio, ¿qué nos puedes decir?
Sí, no, yo es que como yo me he sentido muy identificado con el barbudo.
¿Con
o sea,
el
yo
barbudo?
Me he sentido muy identificado con el barbudo, sí. Sí, porque muchas veces realizas acciones, ¿no? O ayudas a la gente pues desde tu inocencia, ¿no? Desde tu buen hacer. Y muchas veces no te das cuenta y te están ninguneando, ¿no? O sea, luego lo que esperan es tener algo a cambio de lo que tú estás haciendo o al contrario, ¿no? Tú lo haces porque sí, porque te apetece, porque es algo que quieres hacer de forma voluntaria o porque crees que es justo, ¿no? Lo que te dicen y muchas veces luego te das cuenta de que no es justo, sino que se están aprovechando de ti en toda regla y no te estás dando ni cuenta, ¿no? Y te tienen atado o te tienen en un sentido, pues como le pasa al barbudo, que a todas horas y en todo momento dependes de eso, ¿no? Del otro que te está, pues, agobiando, asfixiando, ¿no? En ese sentido.
Fue literalmente entonces, subirse a la chepa, ¿no? Como se dice también.
Sí, sí. Claro. O sea, es como, pues eso, yo tengo algo, viene alguien, yo lo quiere, pero no lo quiere, no, lo quiere bajo todas. O sea, te va a hacer la vida imposible en ese sentido. Entonces, no sé. También es cierto que si yo, este cuento sueco...
Mucho. Bueno, pues...
Da mucho,
para...
mucho. A medida que vais hablando,
mucho.
Yo no sé,
Manuel, sí, ¿verdad?
Todos, a medida que vais hablando, al principio a mí me sugiere esto, así, a ver, me había sugerido algo más, pero siempre el que habla el primero tiene más suerte, ¿no? Me habían quitado ya parte, entonces digo, bueno, pues a mí, por no repetir, también me sugiere esto, ¿no? Pero al final, tú fíjate lo que ha dicho Manuel y al final en lo que ha terminado Sergio, porque yo realmente hemos terminado hablando de un pecado, el peor, la envidia.
Sí, es la envidia.
La envidia, es verdad.
Hemos pagado la deuda, nos vamos al peluquero, nos afeitamos la barba, porque no importa nada la barba, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hemos hablado acá de un nivel con este cuento un montón.
Pues lo vamos a dejar aquí, como hemos hablado mucho, y nos quedamos precisamente con esto, ¿no? Que hemos dicho todos, también lo ha dicho Manuel, vamos a quitarnos esa barba, ¿no? Vamos a quedarnos limpios, que cada uno tiene la suya, para que nadie nos pueda tirar de ella, sino que vayamos a cara descubierta. Bueno, pues así la dejamos en este bonito, ¿no? Bloque de hablamos de un nivel.
Arte religioso.
Seguimos en Radio María, acá hablamos de un nivel y hoy en nuestro espacio de arte religioso vamos a poner el broche de oro de nuestro programa, Oración al Creador, del Papa Francisco, recitada por nuestro amigo y colaborador del programa, don Manuel Reyes.
Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspira no un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impulsa no a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanza compartida. Amén.
Ya llegamos al final de nuestro programa y nada, Belén, buenas tardes.
Pues buenas tardes y hasta el próximo programa.
María Teresa Monterrubio, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y don Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y todas.
Y a vosotros, que habéis estado escuchando durante este ratito nuestro programa de aquí a acá, hablamos de un nivel. Os recuerdo que volvemos en 4 semanas para que disfrutéis de nuevo con todo nuestro equipo. Aquí un servidor se despide deseando muy buenas tardes y que Dios os bendiga.
Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. La que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón.
Han escuchado Acá hablamos de Undibel,
mi forma de ser,
con Belén Carreras y su equipo.
En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Mi gloria, mi destino y mi amanecer.